pasaste por Face, por Twitter, por Instagram y por Twitch. Fuiste a Snapchat, volviste por TikTok, revisaste el blog, te metiste en LinkedIn y Pinterest, miraste el WhatsApp y YouTube, descargaste una app y otra, y finalmente volviste a la radio.
Yeah, Radio Federal.
La elección del otoño.
Siempre en 101.5.
10:30, tiempo de móvil. Puntualmente, como lo habíamos anticipado, 10:30 llegaba a nuestro móvil. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Con este día... ¿Se nota mucho sí. El fresco afuera?
No está tan fresco. Por ahí se nota más lo feo del día, ¿no? Sí, un nublado, algo de un poco de niebla, no tanto como ayer, pero un poco, a veces muy cerrado, pero no está tan frío. Está frío, obviamente, normal, pero no es una cosa insoportable, digamos. Pero el día, más que nada, está feo.
Claro, el tema es, vamos, siempre lo mismo, ¿no? Cuando no hay sol, es como que te baja, ¿no?
Se nota.
Te tira. Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿dónde estás?
Bien, bueno, por eso estamos en el natatorio climatizado acá del municipio. Estamos en lo que es el natatorio, donde hay actividad. En este caso está el CES, está haciendo sus actividades en el agua. Nosotros estamos con el coordinador del natatorio, Ariel Machadino, para hablar de, en este caso, de competición, porque, bueno, se estuvo realizando la primera fecha de Senado Interior y también se hizo entrega de los premios del año pasado, de la competencia del año pasado, así que vamos a hablar con eso con Ariel. Ariel, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien,
¿verdad? Bueno, decíamos que el Senado Interior este año un viaje para lo que es, para lo que está por ahí.
La fe, que para nosotros es la más lejana, que es Suipacha, de lo que corresponde al interior, porque después Senado tiene las competencias que son de, digamos, de los torneos clausura y apertura, que son generalmente del conurbano. Pero bueno, esta es una liga que se armó hace unos años, justamente para generar igualdad de oportunidades para los nadadores del interior. Senado es una federación que es muy amplia, que va de la zona oeste del conurbano bonaerense hasta La Pampa, o sea, tiene un montón de municipios que están incluidos. Y bueno, surgió esta propuesta para que también el interior no tenga que estar viajando todo el tiempo a Buenos Aires. Y esta fue la primera fecha, que ya te digo, nos tocó Suipacha, que para nosotros es lejos, pero también eso abre, obviamente, que otros clubes como estuvieran asistiendo, como Bragado, incluso de Buenos Aires y de la zona, son mucho más cercanos. O sea, ¿fue una de las asistencias en cuántas ciudades? Sí, fueron varias ciudades. La realidad que, bajo el contexto, es complicado estar dentro de una federación, porque eso conlleva el pago de una licencia anual para cada uno de los nadadores, el pago que se hace en cada uno de los torneos, y lleva un costo. Pero bueno, nosotros siempre apostamos a estar dentro de la federación, porque también es lo que le da mayor oportunidad a los chicos, porque lo que hacen es tener tiempos registrados oficialmente. Entonces eso es muy importante.
Bien, y bueno, ¿y cómo fue la primera fecha en cuanto a resultados para la escuelita?
Bueno, para nosotros fue una excelente primera fecha, porque tuvimos buenos resultados, o sea, hicimos podio con todos los chicos con los que fuimos. Participamos con dos niveles, que es escuelita y promocionales, y nos fue bien en los dos, con los buenos resultados. De hecho, los chicos en general bajaron los tiempos que ya tenían registrados. Lo que tiene en particular este formato, que permite la interacción de todos los niveles, porque incluso participan federados, y eso también nos facilita a nosotros no tener que ir a torneos separados.
Bien. Y en lo que hace también, se aprovechó en la apertura de este año para hacer la entrega de premios del año pasado, donde, bueno, la escuelita fue la ganadora.
Sí, tuvimos la suerte, se premió la liga, o sea, el torneo del año pasado, que por distintos motivos no se había podido realizar. Así que salimos primeros con puntaje, esto a medida, siempre de acuerdo a los podios, se van sumando puntos y a las cantidades de participantes y de pruebas, y tuvimos el primer lugar en el nivel de escuelita.
Bien. por lo general, ¿cuántos chicos son los que participan habitualmente en los torneos de la escuelita local? Digo.
Va a depender de nosotros en general, ni bien en, digamos, estén en condiciones. En escuelita siempre participan los que recién arrancan, generalmente los que se suman el mismo año o por ahí al final del año anterior, pero después tratamos de que el nivel sea promocional mínimo. Este año pasado, por suerte, también tener escuelita quiere decir que se van sumando entonces eso nos pone contentos. En esta oportunidad participamos con 9 chicos, pero en general aproximadamente son entre 12 y 15 con los que viajamos.
Y ya está puesta la fecha para lo que va a ser la segunda fecha, justamente.
La segunda fecha nos toca a nosotros como sede, que va a ser seguramente entre los primeros días de la primera semana de agosto. Que bueno, ahí ya va a ser la segunda para esta liga, este torneo de frenado anterior.
Por lo general, ¿cuántas fechas son a lo largo del año?
En general son 4 para la liga, porque la realidad es que la federación no solamente tuvo que ajustar las fechas, por eso los torneos de la liga se hacen los días domingos. Ellos casi todos los sábados tienen, porque en Buenos Aires los torneos son separados, o sea, hay un día que es torneo de escuelita, otro día que es promocional, otro día que es federado, y también hay distintas distancias, hay que hacer distancias cortas o fondos que son distancias más largas. Entonces la realidad es que la federación le da muy pocas fechas para poder incluir, pero bueno, para garantizar la participación, para garantizar que tengamos esta opción, que para nosotros es valiosísima, se pusieron 4 fechas anuales, dos en el primer semestre y dos en el segundo semestre.
Bien. Bueno, sabemos que muchos eligen la natación porque es un deporte muy completo, por hobby, pero también quizás hay chicos, chicas interesadas en la parte competitiva. ¿Están las puertas abiertas en todo momento para sumarse a la escuela?
Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos tratando de observar, de ver quiénes tienen las condiciones dentro de los chicos que vienen. Para la competición, o sea, no solamente nos fijamos en las aptitudes físicas, o sea, que tengan predisposición o que les sea fácil aprender, sino también que tengan la actitud, o sea, que tengan ganas de competir, que eso no es menor, pero siempre estamos abiertos a captar nuevos chicos, nuevos talentos, que se quieran sumar. Este es un deporte que es hermoso, súper completo, y donde realmente el esfuerzo tarde o temprano trae sus frutos.
Bueno, y tienen la chance de poder practicar todo el año acá, ¿no? En la pileta climatizada, no es menor.
No, eso está bárbaro, porque nosotros tenemos todo el año actividad, de hecho competición, incluso ahora tenemos una especie de pre-competencia como para los chicos que recién arrancan, no son los más chiquititos, como para que se vayan adaptando. Ellos tienen todo el año tienen la posibilidad de venir todos los días. Así que nosotros estamos abiertos y lo que queremos es que cada vez sea mayor la cantidad de chicos que se sumen.
Bien, bueno, por último, tienen que acompañar a los chicos, los pros, los que están allá, que también son
hoy me toca hablar a mí, pero el que está a cargo de, digamos, del equipo de competición es el profe Eric Campitelli, que en este momento no está por un tema de salud. Pero bueno, en esta oportunidad viajé yo y Tomás Vicente, que es el otro profe, que está también con los chicos.
Bien, Ariel, muchísimas gracias y buenas felicitaciones.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nada, siempre para cuando quieran, estamos.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de Ariel Machadino, coordinador del natatorio, hablando en este caso de la escuelita de natación. Bueno, estos buenos resultados del domingo en Chipacha. Primera fecha de frenado interior y también los premios de lo que fue el año pasado, que habían obtenido también buenos resultados, así que ojalá que siga así la escuelita creciendo, ¿no?
Bueno, nuestras felicitaciones, por supuesto, ¿no? Que sigan en el mismo camino, desde ya, como vos decís. Bien, Tim, ¿qué novedades tenés?
Bueno, como novedad, yo si ya es novedad o es algo de estos últimos días, va a haber reunión entre el Ejecutivo y Atramudo, reunión paritaria nuevamente hoy al mediodía.
Ajá, bueno, me alegro.
Esto de lo que habíamos hablado con Tati Rossi, bueno, ayer hubo un cese de actividades de 8 a 14,
sí.
Hicieron una asamblea en el gremio donde fueron invitados concejales del bloque de la UCR, uh-huh. Donde, bueno, manifestaron ciertas cuestiones y demás. Bueno, hay apertura de diálogo hoy nuevamente, así que habrá que ver qué pasa, ¿no? Después, no sé si en el día de hoy o mañana harán una asamblea para transmitir a los trabajadores afiliados a Tramudo qué les dijo el secretario de Hacienda, si hay una propuesta formal de aumento,
sí,
o qué se planteó, para ver cómo siguen, o si aceptan la propuesta, si siguen con las medidas. Bueno, habrá que esperar a lo que pase hoy al mediodía en la reunión, ¿no?
Bueno, es con el secretario de Hacienda nuevamente.
En principio va a estar el secretario de Hacienda. No sabemos cómo va a ser o cómo va a estar integrada la comitiva de Tramudo. Por lo general van entre 3 y 4 personas desde la cúpula dirigencial de Tramudo.
Sí.
Habrá que ver si va a estar Pierre Rossi o si manda algunos delegados.
Eso es lo que yo te iba a preguntar.
La última reunión.
Sí, sí. Es lo que te iba a preguntar precisamente, pero, porque no estaba con la intención de ir. Por eso.
Claro, claro. Salvo que, bueno, en los mensajes previos de convocatoria y ellos, por ahí se haya podido bajar un poco los decibeles y ponerse más de acuerdo en lo que se va a plantear o en la forma en cómo se plantean las cosas, quizás acceda, así que después vamos a ver si si va también el secretario general del gremio o van otras personas que le siguen en el rango, digamos,
sí, sí,
de la estructura de la comisión directiva. No, pero en principio la reunión se hace, sí.
Bueno, esperemos que se bajen los decibeles y que se pueda dialogar tranquilamente, que Tati pueda ir sin ningún problema, sí, y que se llegue a un acuerdo sobre todo, ¿no? Que es complejo, por supuesto, sí, sí, como decíamos, pero hay cuestiones que por ahí hay que ver de balancear un poquitito la cosa. Pero vamos a ver, no nos adelantemos, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay algunas cosas que estaban ayer plantearon a la UCR, al bloque de UCR, UCR Coalición Cívica, ¿era? ¿O UCR? No,
UCR solo.
UCR
Coalición
solo.
Cívica tiene un bloque propio.
Claro, claro. Con respecto también a lo que están ganando algunos secretarios y, bueno, digamos que se planteó desde ese lado, ¿no? Un poco también lo que... Claro, un poco también lo que decimos nosotros cuando decimos que un senador, un diputado de la provincia de Buenos Aires está ganando más que el presidente de la nación, digamos. O sea, cosa que no se puede creer, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, que se gaste más
de... Mucha la diferencia, sí. Personalmente he estado en asambleas, creo que en todas las asambleas este año del gremio, y he escuchado datos. Y sí, hay una diferencia bastante abismal entre algunos funcionarios y los trabajadores municipales. Veremos, ojalá todos pudieran ganar como los funcionarios.
Ah, bueno,
pero que es imposible.
Claro, 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 eso sería lo ideal, por supuesto, ¿no?
Pero por lo menos achicar un poco la brecha, que sea más parejo. Se cuestiona también por ahí el doble mando que hay en el hospital, si era necesario dos direcciones, porque son dos sueldos.
Claro.
Más otros jefes y jefas, digamos, es un número importante en cuanto a sueldo. Pero bueno, habrá que ver qué se plantea. Yo no creo que en junio haya aumento.
No.
Más allá del pago del aguinaldo.
No.
Van a tratar de patearlo más para adelante desde el Ejecutivo. Lo que sí va a haber seguramente es una suma a los tickets canasta.
Ajá,
pero bueno, no es lo que plantea o lo que pretende el gremio, por lo menos. Y no solamente el gremio, sino muchos trabajadores, porque hay un núcleo duro, no son muchos, porque si hablamos de más de 1000 empleados, hemos visto la mayor convocatoria, creo que han sido 100, 110 como mucho,
sí.
Pero digo, hay un núcleo chiquito, duro, que bueno, que está bastante combativo y quiere arreglar algo que realmente le sea significativo. Así que veremos qué pasa, ¿no?, con toda esta situación.
Sí, yo creo que algo, a ver, con toda la pérdida que han tenido durante varios años de sueldo, digamos, claro, en relación a los... me da mucha bronca cuando te hablan ahora de que hubo una inflación del 2%, el 2 y pico%, cuando tuvieron en noviembre del año 2023 la última inflación mensual que tuvo Alberto Fernández fue del 23%. Y nadie decía nada. Pero bueno, con toda esa pérdida que han tenido, es muy difícil recomponer en este momento, donde hay una transición, digamos, a otro estilo, llamémosle económico, otra forma económica. Entonces es muy complejo. Quizás lo que se pueda hacer es ir haciendo una recuperación, como yo le decía a Tati, vos recordarás la última entrevista que tuvimos, viste, decir, bueno, miren, muchachos, a ver, si la inflación es del 2% este mes, vamos a aumentar el 4%. Entonces, ahí recomponés un 2% arriba, y así lo vas llevando, viste, pero es muy poco, ya, o sea, numéricamente, si vos vas al bolsillo real, es muy poco lo que es el... Pero bueno.
Claro, te imaginas un sueldo básico de 350.000, 400.000 pesos, el impacto de un 4%
es nada,
casi hoy digamos, ¿no? Es un kilo de carne.
Claro, no es nada.
Pero bueno.
No es nada. Pero bueno, por ahí podés hacer escalas, no sé, subir el piso, decirle, bueno, muchachos, a los que más ganan, miren, a eso vamos a darle lo que sigue inflación, a los otros le subimos más todavía. O sea, tratar de achicar las brechas, no sé. ¿Qué sé yo? No sé. Yo estoy hablando, digamos, como un tipo que no sabe realmente los números, ¿no? Entonces, no.
No, claro, por eso. Veremos a ver si hay algún acercamiento hoy en la reunión paritaria.
Esperemos que así sea. Te voy a hacer un comentario, porque realmente...
Sí.
Uno dice realmente, es cierto este tema, para mí, ¿no? Para mí por lo menos, ¿no? Que se ha perdido el tema de prioridades en una familia. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Yo me acuerdo que mis padres tenían prioridades determinadas sobre determinados gastos y demás, mis abuelos lo mismo, yo lo mismo, nosotros, mi familia lo mismo. Pero en cambio uno ve después cosas que dice, ¿y esto qué pasa? Está bien, no es nuevo, porque es algo que pasa siempre casi, pero bueno, yo te hago esta pregunta. Yo ayer estuve en una casa de electrodomésticos, porque se me quemó la pava eléctrica, entonces tuve que comprar hace un par de meses otra pava eléctrica nueva. Y estuve con el jefe, digamos, el encargado, al cual conozco hace muchos años, y porque siempre compro ahí yo, y le digo, che, ¿cómo anda la venta? Muy bien, me dice. Ajá, bien, mira. Le digo, ya sé, no me digas nada, ¿y qué sobre todo? Ya, televisores.
Claro.
Pero, ojo, cuando hablamos de televisores, él me decía... No estamos hablando de televisores de 40 pulgadas, 43 pulgadas. No, estamos hablando de televisores de 50 y pico pulgadas para arriba.
Sí, sí, sí.
O sea, televisores que valen entre 1.400.000 y 2 millones de pesos.
Ah, mira.
¿Está? La gente va y le pregunta, ¿cuánto es la cuota? Entonces, por ahí es la cuota de 70, 80, 90 mil pesos, depende, ¿no? De este rango que yo te estoy hablando, porque son 20 meses. Sí. No le importa que tienen que pagar 20 meses. Le importa la cuota. Son 70, son 80, son 90, llego, pago, compro. ¿Cuántos televisores vendió esta empresa que yo te estoy diciendo acá en Bolívar? Una de las... tantas que hay, porque hay un montón.
Sí.
Bueno, ¿cuántas vendió el mes pasado?
Hay mucha competencia en el rubro.
Por eso, ¿cuánto vendió el mes pasado? En este rango, te estoy hablando, 50 y pico 50. O 60 pulgadas para arriba. ¿Cuánto?
Sí, 50.
Muy cortito.
¿Televisores?
Muy cortito te quedaste.
¿Eh? 100.
Estás cerca.
¿120?
No, 109.
Mira.
109 televisores vendió. El mes pasado.
Bueno,
¿sabes cuánto llevaba vendido hasta ayer en estos 9 días de junio?
30.
Poco más.
50.
Sí.
Mira.
50 televisores en 9 días. 109 televisores el mes pasado. Y ahí, es más, se estaban entregando tres televisores ahí que eran uno de 60 y pico, otro de 73, qué sé yo, no sé, pero ya las pulgadas ya las perdí.
Sí.
Las perdí.
Es una pared, ya no sí. Levantás pared en la habitación, ponés un televisor y es una pared entera
casi. Sí.
No se hace pared.
Porque aparte una cosa, vos, está bien, vos te podés poner, yo tengo la plata para comprarme uno de 70 pulgadas, pero para tener uno de 70 pulgadas tenés que tener una habitación de 4 o 5 metros para poder verlo. Si no, te quemas los ojos.
¿Dónde lo pones, si no?
Aparte te quemas los ojos si vos estás cerca.
¿Viste? Sí, tenés que tener una habitación o un lugar amplio,
claro,
digamos. ¿No?
Claro. No, ¿viste? Bueno.
Yo realmente lo que creo es que lo que vos decías coincido en esto de tratar de mantener o por lo menos ver los gastos y demás. Yo creo que, como en todos los lugares, hay un porcentaje de gente que está muy bien y que está buenísimo que se pueda dar los gustos, obviamente, ¿no?
Sí.
A veces también dicen, bueno, los fines de semana la mayoría de los lugares gastronómicos está lleno.
Sí.
Sí, es cierto. Pero bueno, hay un nivel de gente que lo puede hacer.
Sí.
Hay quizás uno que lo puede hacer un solo fin de semana, pero hay un nivel de gente que lo puede hacer y bueno, qué sé yo. Después, como decir, ¿no? Cada casa va en la cuestión de decir, bueno, lo compro, me endeudo en un año y medio, 20 cuotas o 2 años y me lo compro, qué sé yo. ¿No? Eso ya es a criterio de cada uno y está bien, pero digo, yo creo que hay un nivel adquisitivo en Bolívar de un porcentaje que puede hacer estas cuestiones, ¿no?
Claro, pero yo te hago este planteo. En un mes y 9 días se vendieron 150 televisores esta sola empresa. Empresa. ¿Cuántas vendieron en total todas las empresas que están en Bolívar?
Y al mismo nivel de esta empresa, 500 fácil.
Bueno, yo la pregunta es ahora.
Digo yo, ¿no?
La pregunta es ahora. ¿Vos pensás que esas 500 personas, por poner un número, eran personas que realmente necesitaban cambiar su televisor porque querían un televisor más grande y tienen plata y lo que fuese?
No, debe haber de todo. También es muy común el tema de, bueno, estamos en una sociedad totalmente consumista, entonces se viene el mundial y quiere verlo en el televisor más grande que pueda porque es el mundial, porque es Argentina y eso también juega, ¿no? Somos muy pendiente del consumo, ¿no?
¿No lo ves igual en uno de 43 que te sale menos de la mitad?
Totalmente.
Que te sale menos de la mitad.
Yo tengo uno de 32.
O sea, bueno, por eso.
Sí.
¿No lo ves igual? Mira, yo te voy a hacer...
la sociedad del consumo...
Sí. Te voy a hacer una infidencia. Voy a hacer una infidencia. A una persona que le llevaron uno de 70, entraban por el costado de una casa... Tipo, entraba en el pasillo, en el fondo, después había un terreno, había un gallinero, al lado del gallinero había una habitación, en esa habitación había una cocina, un ropero y la cama. Esa era la vivienda.
Mira.
Por supuesto que no tenía lugar donde colgarlo.
Claro, bueno, pero...
Por eso yo te hablo del tema de educación y el tema de prioridades. Ya sé, estoy dando un ejemplo nada más, por supuesto, desde ya, indudablemente, ¿no? Pero a lo que voy es a que realmente creo que perdimos la brújula. Yo no quiero decir con esto que todo lo que está haciendo el gobierno está bien, que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que se está en un periodo de recomposición, digamos, ¿no? Mira, yo estuve, hace unos días estuve con uno de los funcionarios locales. No voy a decir quién porque, ¿no? Y bueno, ¿cómo andás? Que esto, que lo otro, lo conozco hace muchos años, que tal, todo bien. Yo tengo una muy buena relación con todos, realmente, sinceramente, ¿no? No estoy peleado con ninguno. ¿Y cómo va la cosa? Y bueno, ¿y si podrán arreglar? ¿No podrán arreglar? Que esto que lo tengo. Mira, dice arriba se están robando todo, me dice, ¿no? Por el gobierno nacional.
Sí.
Cuando yo le hablé de por qué la provincia no achica un poco los gastos, qué sé yo, como para poder mandar más fondos. Arriba se están robando todo. Le escuché una cosa, le digo, ¿vos te olvidás de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de Vudú, de...? Ah, no, pero ya agarró y se fue. Medio como riéndose. O sea, no se acepta. Es lo mismo que si Adorni es culpable ahora, y sale que es culpable, aquellos que... que apoyan, digamos, a Milei y demás, nos dicen, sí, señores, es culpable, que vaya en cana, que vaya adentro, mi amor.
Sí, sí, es lo que corresponde.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, no, pero parece que no, ya te digo, es como que no hay, ¿cómo se le ponen los caballos? ¿Te acordás que se le ponían los caballos, cómo es que se llamaba? A los costados, de para que no vieran para los costados. Miraban para adelante,
sí,
nada más.
Sí, los
anteojeras.
Ojos, sí, para que miren.
Anteojeras era, sí. Creo que anteojeras, no me acuerdo.
Sí,
cómo
tipo, sí, no recuerdo el nombre, sí, pero tampoco. Algo así.
No sé, yo
sí,
no...
Sí, por eso, es decir, para atrás nadie se hace cargo de nada, es decir.
No, muchos nadie, te dicen, ¿sabés qué pasa? Muchos te dicen, pero ¿sabés lo que pasa? Que si 70.000 pesos más, 70.000 pesos menos, 80 o 90.000 pesos menos... No le hacen nada, entonces no le cambian la vida. Entonces, ¿qué hacen y compran? Bueno, pero con ese criterio, no sé. Mi viejo no hubiese estado años pagando una cuota para tener comprar un departamento. No sé, qué sé yo, no sé.
Sí, bueno, sí, cada uno la gasta en lo que le parece. Pero digo, en lo que vos decís, que nadie mira para atrás, digamos, viniendo a Bolívar, el gobierno de Simón le sacó el 13% de empleados municipales. Que yo lo planteé en una conferencia frente al bloque, se lo dije abiertamente. Y ayer fue y se sentaron a ver qué solución. A ver, desde el Consejo Deliberante, no pueden hacer absolutamente nada.
No.
Es deliberativo el Consejo Deliberante, no es ejecutivo. Entonces nos olvidamos de todo. Y siempre la culpa es del recién, cuando las situaciones, volvemos con los empleados municipales, de 1000 años.
Claro, cuando llegas a un extremo, cuando es un extremo ya. Y,
claro,
y el otro
ahora,
punto
claro,
es seguir cual. Y el otro punto es seguir sumando, que es lo que hace provincia, por ejemplo, seguir sumando secretarías o direcciones o ya, consejos o lo que fuese, que sumás sueldos o empleados que tomás. Ahora el hijo del Indio Sonari tiene un cargo en es empleado de la municipalidad, no me acuerdo si de Avellaneda o de cuál.
Ah, no sabía.
¿Qué va? ¿Vos te parece que el hijo del Indio Solari puede tener necesidad de tener un empleado municipal?
Acá tenemos funcionarios que también. O sea, la hija, el hijo, falta que vaya el perro de custodia de algún lugar y listo.
Y bueno.
Nos tenemos que irnos muy lejos.
Y bueno, entonces, no. Así no vamos a ir a ningún lado.
Entonces, como vos decís, se llega a un extremo que ahora es, ¿cómo hacemos?
¿Y qué haces? Porque ahora no vas a sacar gente. No vas a sacar empleados municipales.
Y tampoco le podés dar un aumento de un 30-40%. Es un impensado. Entonces,
lo que tiene que hacer es hacer un poco lo que hicieron algunos gobernadores y lo que hizo el gobierno nacional. Achicar arriba para que derrame más abajo. Porque hay tipos arriba que están cobrando, no es que es un empleado municipal, son empleados de la gobernación que por ahí está cobrando 4 o 5 millones de pesos.
Sí, yo creo que tiene que ver con la planta política,
exactamente,
para que se entienda, ¿no? Con el empleado.
Exactamente.
Claro,
reducir la planta política, señores, dejémonos de secretarías inútiles que no hacen nada, que... Porque, a ver, vos decime, bárbaro, perfecto. El alerta Sofía de Agustina, ¿cuándo se activó?
Nada.
¿Eh? 3-4 días después que había desaparecido.
Sí.
Y así un montón de cosas. Entonces, ¿para qué queremos una Secretaría de la Mujer, una Dirección de la Mujer, un Pirulo de la Mujer? ¿Para qué? Si realmente...
Fíjate que en Córdoba le habían dado trabajo a esa persona que terminó matando a esta piba.
Claro. Y no solamente...
Cuando tenía una causa ya.
No sé, claro, tenía una causa de secuestro que se escapó la mujer de casualidad, me semi desnuda.
Bueno, eso digo.
Y entonces, y lo había puesto un concejal.
Sí, bueno, renunció ahora, creo.
Sí, si no renunció lo sacan a patadas. pero...
Sí, sí, no le quedaba otra.
Lógico. Y entonces, y ahora están pidiendo un jury de enjuiciamiento a los dos fiscales, sí, a este que habló en la conferencia de prensa y a otro más.
Sí, sí.
O sea, anterior, bueno, al que dejó libre a este tipo, a Barrelier.
Claro.
¿Qué sé yo? No sé, yo creo, que, insisto en lo mismo, ¿no? Que tenemos que ser un poco más coherentes y lógicos y decir, bueno, a ver, porque el tema es el siguiente también, ¿no? Bueno, perfecto, está bien. Ponele que todo lo que se está haciendo está mal. Por el gobierno nacional, está todo mal. Perfecto. ¿Cuál es la alternativa? Porque yo no escucho a nadie, ni de la izquierda, ni de la semiderecha, ni del centro, ni de PRO, ni del PRA, ni del... de lo que sea, de lo que vos quieras, de UCR. No encuentro a nadie que me dé una alternativa, que me diga el plan es este.
Bueno, ahora irán a empezar a decir,
¿a qué?
Tengo un plan,
pero escuchame una cosa, en la elección pasada, ¿vos escuchaste a alguno que hablara del plan?
No, no.
Yo creo que la última vez que se presentó una plataforma política, una plataforma realmente, fue en el 83. Que la presentó Alfonsín, creo que también la había presentado Luder, pero una plataforma de gobierno, una plataforma, ya no deben ni siquiera saber qué es una plataforma. Pero bueno, la estoy diciendo demasiado larga. Pero es así. A ver, un poco de responsabilidad, un poco de ubicación.
El miedo también, me parece que falta.
Claro, claro. Claro, y de comprensión también, ¿eh? De los de arriba y de los de abajo. Comprender la situación, tratar de adaptarse, tratar de buscar la forma de mejorar a los que están abajo, bueno, y reclamar a los que están arriba, robando, porque están robando, asesores y todo, reclamar y apretarlos arriba, a los de arriba, que es lo que yo te estoy diciendo.
Sí.
¿No? Pero bueno, qué sé yo. En lugar de eso, lo que hace es se cuelgan de un muerto. Porque es así. Se cuelgan del Indio Solari. Lamentable, lamentable, muy lamentable. Porque realmente un músico excelente que falleció, bueno, perfecto. Que fue innumerable la cantidad de gente que fue al velorio, pero no tienen por qué prenderse de eso. Y en el velorio vos escuchabas, si escuchabas Viva Perón, escuchabas Cristina Libre, escuchabas... ¿Qué tiene que ver eso con ir y el sentimiento de pérdida de un ídolo? ¿Qué tiene que ver? A mí también me gustaban Los Redondos. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada. Absolutamente nada. Pero bueno, lo mezclaban todo.
Sí, pues se mezcla todo ahora, sí, estos.
Gerardo Romano en una en televisión, en una entrevista, diciendo, cuando le preguntaron sobre Milei, dice, Milei ahora la tiene tiene a la del Indio muerta adentro. ¿Cómo decir eso?
Ajá. Bueno.
¿A quién se le ocurre? Gerardo Romano, estamos hablando de un gran actor, un tipo de trayectoria. ¿Cuál es el tema? ¿Que ahora no tiene el Inca para financiar sus películas? ¿Cuál es el tema? No entiendo, no entiendo. Bueno, que me disculpen los que piensan diferente, y tienen todo el derecho de hacerlo.
Sí, sí, más vale.
Pero, bueno, ese es mi criterio. Fue toda mi vida y lo seguiré haciendo, ¿no? Con respeto, por supuesto, pero pensemos, tratemos de pensar, no de actuar con el corazón. Actuar también un poco usando la cabeza y pensando, no, mira, a ver, ¿tiene razón en esto? Sí, en esto no. Bueno, viendo un poco la cosa.
Sí, es lo ideal en este momento.
Bueno, Tim, te dejo tranquilo porque ya te quemé la cabeza, a vos y a la gente.
Bueno, Jorge.
Nos encontramos mañana con el Mundial casi empezado.
Ya lo tenemos encima, así que veremos qué pasa también.
Ahora otro, se terminan todos los problemas.
Que se va la... sí, por eso decía, ¿no? El tema del boom del Mundial, de los televisores, sí, tiene que ver con esto que mañana va a abarcar todo el tema mundial.
No tengas duda, no tengas ninguna duda. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, Jorge, hasta mañana.
Hasta mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso, y mis disculpas a la gente si le llené demasiado la cabeza, digamos, con muchas cosas, que me perdonen. Pero bueno, qué sé yo, me parece que tenemos que cambiar. Cambiar no significa no estar dentro de un partido político o de otro. No, cambiar quiero decir en nuestra forma de... ¿Cómo podría decir? De analizar las situaciones y tratar de buscar entre todos realmente una salida que a todos, absolutamente a todos, nos convenga, ¿eh? Cuando hablo de convenga, hablo de convivencia, hablo de solidaridad, hablo de todo de ese tipo de cosas, ¿no? Pero solidaridad en serio, ¿eh? No como muchos de izquierda que uno escucha que se llenan la boca. Ay, mire. Después resulta de que ellos viven en la estratosfera, o como decía un político hace muchos años, en las nubes de Úbeda, ¿no?